Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El inicio de las obras del Estadio de la Rosaleda, que es la historia de nunca acabar, parece que está ya un poquito más cerca. Hoy se ha dado un pasito más, otro cortito, pero importante para que esas obras de remodelación de cara al Mundial del año 2030 sean una realidad y dejen de estar en un papel. Hoy había una reunión importante y se reunía el órgano de gobierno de la Junta de Andalucía para tratar varios asuntos, dos muy, muy importantes en nuestra ciudad. Uno, aprobar la partida para un nuevo hospital, muy necesario, aquí en la ciudad de Málaga. Para ello se ha aprobado una partida de 355 millones de euros. Y otro, para los que nos gusta el deporte y queremos que las instalaciones deportivas en Málaga sean cada vez mejores, era pues alrededor del Estadio de la Rosaleda, cerca del Estadio de la Rosaleda. Yo la verdad que esperaba que hoy se aprobara el convenio de financiación de las tres instituciones para abordar esas obras de remodelación, esos 271 millones de euros que van a aportar Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial. Ese convenio aún tendrá que esperar, pero digo que se ha dado un paso adelante, un paso importante, porque la Junta de Andalucía ahora sí ha autorizado el gasto para hacer frente a su parte, para hacer frente a lo que tiene que aportar la Junta de Andalucía para las obras de remodelación del Estadio de la Rosaleda. E incluso ha desvelado las cantidades y cómo va a financiar esas cantidades en los próximos 4 años. Mejor que te lo cuente la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, que también es consejera de Economía y Hacienda. Esto dice la consejera.
Las aportaciones van a ir aumentando. Hoy hemos autorizado pues el gasto, no es la autorización del gasto, es el compromiso de las distintas anualidades que irán aumentando desde los 100.000 euros iniciales de este año a los más de 13 millones del año 2026, algo más de 29 millones en el año 2027, 28 en 2028 y 19 millones en el 2030, cuando ya esperemos que esté el recinto totalmente listo.
Si se ponen ustedes a sumar, le sale en torno a los 90 millones de euros, que es lo mismo que ya van a ir aportando las otras instituciones, tanto Ayuntamiento de Málaga como Diputación Provincial. Hace ahora un mes este documento se desvelaba. Se desvelaba lo que iba a aportar cada administración, tanto Junta, Ayuntamiento como Diputación Provincial. Lo que faltaba es que la Junta de Andalucía aprobara su gasto. Ya en el pasado el Ayuntamiento de Málaga liberó una partida de 22 millones de euros para acometer las obras del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga. Y también hace muy pocas fechas la Junta de Andalucía aprobaba una partida de 3,7 millones de euros que también iban a ir para financiar su parte de esas obras de remodelación del Estadio de la Rosaleda. Pero sobre todo Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación Provincial a lo que se emplazaban era a la firma de ese convenio de financiación. Hasta que no se firme por las tres partes ese dinero, esa partida de 271 millones de euros, no comenzará la obra. A ello también se ha referido la portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España. Hay que pasar todavía algunos trámites burocráticos para que llegue la ansiada firma del convenio.
Requiere luego una serie de pasos con posterioridad a esta autorización por parte del Consejo de Gobierno, informe de gabinete jurídico, de intervención. Luego se producirá la aprobación del gasto por parte del Consejo de Gobierno y ya se podrá firmar este convenio con las otras dos administraciones, con el Ayuntamiento de Málaga y con la Diputación.
Bueno, pues esto es lo que tiene la obra pública y esto es lo que tiene la burocracia. Seguramente en próximas fechas seguiremos escuchando a Carolina España hablar de ello hasta que se firme ese convenio de financiación de las obras del Estadio de la Rosaleda. Insisto, 271 millones de euros. Cada institución tendrá que aportar 90,5 millones de euros y si todo va bien, las obras tendrán que comenzar en el primer semestre del año 2026. Así que otro pasito más No sé si largo o corto, eso lo veremos en el presente y sobre todo en el futuro, pero parece que está un poquito más cerca esas obras de remodelación del Estadio de la Rosaleda. 3:05 en punto de la tarde, es una de las noticias de portada del día, no la única. Estás escuchando Deportes Cope Málaga, la radio número uno del deporte malagueño. Y es un placer saludarte. Mi nombre es Emilio Guerrero. Y ahora, de la mano de Tesesa, a esta hora de la tarde, lo que vamos a hacer es contarte, aparte de esta noticia tan importante, vamos a contarte las noticias de portada, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Ya hemos pasado el fatídico martes y 13, hoy miércoles 14 de mayo. Titulares de la mano de Tesesa con Raúl Herrera. En los mandos del programa, en la realización del programa, haciendo que el sonido te llegue en calidad suprema a tu receptor. Y quiero hablarte del Málaga, que quiere una Rosaleda azul y blanca para conseguir este sábado la permanencia frente al Sporting de Gijón. Ya sabes que el partido va a ser a las 9 de la noche y que desde las 7 y media de la tarde te vamos a llevar a cabo una programación muy, muy especial en la cadena COPE. Y el Málaga, para ese partido tan especial, insta a su afición a acudir al estadio pues con la camiseta blanca azul puesta, para posibilitar esto, que vaya incluso más gente con la camiseta del Málaga. El club ha puesto en marcha una iniciativa interesante. En la tienda de calle Larios ha puesto a la venta la camiseta conmemorativa de la época de Deli Valdés, Darío Silva, Roteta y compañía, pues le ha puesto con un descuento del 25%, solo el sábado. Así que tienes previsto comprarte una camiseta del Málaga y te quieres comprar esa camiseta conmemorativa y lucirla el sábado en el estadio, tu día es el sábado, porque se pone a la venta esa camiseta con un descuento del 25%. Además, también lo comentábamos ayer, la afición del Málaga se va a concentrar a las 7 de la tarde en la recta de tribuna para recibir el autobús del equipo. Tiene claro Nelson Monte que esto no se puede escapar y que el sábado van a ganar.
Sí, eso es lo que he dicho antes, que vamos con todo para ganar al Sporting y cerrar de una vez por todas la permanencia.
Para ese partido del sábado, Alex Pastor va a ser titular. Ya reaparecía el sábado después de la expulsión de Einar Galilea, que precisamente va a ser baja por sanción para ese encuentro frente al Sporting de Gijón. El Málaga ha completado ya hoy su segunda sesión de entrenamiento, prepara ese partido frente a los asturianos, que hay que recordar que vienen de ganar este fin de semana, que han conseguido ya los 50 puntos y que tienen la permanencia prácticamente en la mano. Kevin Medina sigue de baja, al igual que Aaron Ochoa. No se espera que ninguno llegue para la cita del sábado en la Rosaleda. Alex Pastor, que volverá a la defensa malaguista, también habla de salvarse el sábado.
Sí, la verdad que llevamos los últimos dos partidos en casa, que están siendo la verdad que súper bonitos, sobre todo con el recibimiento de la gente, la afición en el campo, cómo anima, no se callan ni un minuto. La verdad que es muy bonito jugar ahí, y eso, tenemos ganas de hacerlo en casa. Creo que sería un buen regalo para la afición y para nosotros mismos también, el poder disfrutar de algo así.
Bueno, pues las palabras de Alex Pastor. Por cierto, en un ratito hemos quedado con el entrenador del Atlético malagueño, con Juan Francisco Funes. Va a ser hoy protagonista aquí en Deportes Cope Málaga, el entrenador que acaba de conseguir el ascenso con el Atlético malagueño a la Segunda Federación. Y precisamente te hablo de Primera Federación, del Marbella y del Antequera, que se conjuran para conseguir sus objetivos. El Marbella, te recuerdo que el sábado visita el Alcorcón. Hay jornada con horario unificado todo el sábado a las 7, tanto por arriba como por abajo. El Marbella se mide al Alcorcón y quiere que sus aficionados acudan a Alcorcón, a la ciudad del sur de Madrid, con la camiseta blanca del Marbella puestos. Una victoria dejaría la permanencia del Marbella muy, muy cerquita. Por su parte, el Antequera recibe también el sábado a las 7 en el Maulí al filial del Betis, que se ha complicado muchísimo la vida. Y lo que es esto del fútbol, en la primera vuelta, cuando el Antequera visitó la ciudad deportiva Luis del Sol, la ciudad deportiva del Betis, era primero contra el segundo y el Antequera daba el sorpaso y se pone a primero. Pues fíjate, el Antequera, si gana este sábado, prácticamente sella ya su presencia en el playoff de ascenso a la Segunda División, y el Betis, el filial del Betis, se meterá en un lío muy importante por la permanencia, porque ni de lejos tiene todavía la permanencia asegurada. El Antequera espera el lleno en las gradas del Maulí. El Puma de Lerma, el técnico del Marbella, dice que aunque se gane el sábado, todo se decidirá en la última jornada.
Se lo dijo a ellos, nos la vamos a jugar en la última. Si la semana que viene somos capaces de ganar y se dan muchas carambolas, a lo mejor no. Pero lo más normal es que llegue la última jornada y la tenemos que jugar aquí en casa, que es lo que queríamos, llegar a la última jornada vivos y jugándola en casa. Entonces, a partir de ahí, tenemos dos vidas, que una viene esta semana, y se han ganado el derecho ellos de tener esas dos vidas. Y gracias a ellos las tenemos todos.
Bueno, palabra del entrenador del Marbella, el futbolista del Marbella, Carlos el Puma de Lerma. Y te hablo también de Segunda Federación, la nueva categoría de Atlético malagueño, donde ya sabes que el Juventud de Torremolino ha conseguido de esa Segunda Federación el ascenso a Primera Federación. Pues ahí está el Estepona, está el equipo malagueño jugando el pleno de ascenso a Primera Federación. Y si quieres seguir con opciones de ascenso, tiene que ganar este domingo en Logroño. Empataron a uno en el Muñoz Pérez, jugaba el Estepona frente a la Sociedad Deportiva Logroñés. Por lo tanto, si quiere pasar a la siguiente ronda, la final por el ascenso, tiene que ganar sí o sí a la Sociedad Deportiva Logroñés, que quedó segunda de su grupo, del grupo segundo, y siempre en caso de empate pasaría el equipo que quedó mejor en la clasificación. En este caso sería la Sociedad Deportiva Logroñés. Recuerdo, y aquí que somos veteranos, que si a la conclusión de los 90 minutos se llegara con empate, se jugaría una prórroga, como el día del Nasti de Tarragona-Málaga, pero no habría penaltis. Así que el Estepona, si quiere seguir su carrera por el ascenso, tiene que ganar el domingo a las 6 de la tarde en Las Gaunas a la Sociedad Deportiva Logroñés. A eso se refería el entrenador del Estepona, Carlos Cura.
Nada, 1-1, partido con resultado abierto, todo para la vuelta, tenemos que ganar allí, es una auténtica final, hay que ganarla para seguir pasando y nada, aprender de todo, tanto de las emociones como de las situaciones de control del juego.
Bueno, palabra del entrenador del Estepona. Hablamos también del baloncesto del Unicaja, que toma aire, por lo menos hasta mañana. El equipo malagueño va a retomar mañana los entrenamientos para preparar el partido del domingo frente al Lucán de Murcia. Si Unicaja gana este domingo, ya aseguraría el cuarto puesto a falta de dos jornadas para que termine la liga regular. Ahora mismo quedan tres. Ivón Navarro habla de esas dos jornadas de descanso que tiene el equipo.
Acaba de decir que no, que hasta el jueves no entrenamos.
Digo, hasta el jueves, mucho, ¿eh?
Yo me volvería el miércoles, pero bueno, vamos a ver. El que maneja es esto, así que cualquiera le discute, ¿sabes? Con cuatro títulos este año, cualquiera le discute algo a Marcos. Nada, vamos a descansar un poquito. Alguno tiene que reordenar un poco las cosas que tiene por casa y a ver si cuando llega Marcos volvemos y volvemos con gasolina y, bueno, y el domingo a ver si podemos sacar el partido contra Murcia.
Bueno, palabra de Ivón Navarro. Por cierto, ya se conocen las fechas del playoff. Luego te las voy a relatar de una manera más tranquila. Pero en el caso de Unicaja, si todo se da como hasta ahora y como parece que va a ser, si no hay ningún cambio en estas tres jornadas de adelanto, el playoff Unicaja-Barça comenzaría el martes 3 de junio en el Martín Carpena. Luego te voy a dar esa fecha del playoff, pero insisto, si no se mueven las posiciones de Unicaja ni de Barça, ese playoff Unicaja-Barça arrancaría en el Martín Carpena martes 3 de junio. Y te sigo hablando de Unicaja, que se asegura una buena parte de su plantilla para la próxima temporada, pero aún tiene incógnitas. Y las principales incógnitas son Tyson Carter y Dylan Osetkowski, que son dos jugadores capitales en los éxitos del equipo malagueño. Los dos tienen mucho escaparate, los dos son muy buenos y los dos podrían optar a buscar otro reto fuera de Málaga. En la misma situación están Kravis, Egin y Tilly, también acaban contrato. La renovación de Kravis parece cercana, más en suspenso está la continuidad de Egin y de Kilian Tilly. En el micrófono de COPE Málaga, Juanma Rodríguez se refirió precisamente a ese futuro de la plantilla cajista.
Ojalá todo esto, yo creo que todo esto ya les hace dudar, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo me voy yo a ir de aquí si esto es un sitio que estoy bien, que me tratan bien y que ganamos? Bueno, pero después cada uno está su situación personal, sus ambiciones y tendremos que verlo. Hombre, lo bueno es que nosotros tenemos un núcleo de 8 o 10 jugadores que lo tenemos con contrato, más nunca lo olvidemos nuestro entrenador. Y bueno, si se van, pues ya intentaremos traer a alguno que ya adelanto y me escucharéis decirlo también, que no será bueno compararlos con los que se van, porque entonces le estaríamos haciendo un flaco favor a ellos, sino intentaremos traer a alguien que ayude al equipo, que aporte y que nos intente ayudar a seguir ganando. Ese va a ser el objetivo.
Palabra de Juanma Rodríguez. Y por cierto, quien tiene contrato, aunque ahora mismo no milita en la fila de Unicaja, es Mario Sansuperi, que este año está cedido en el Baxi Manresa. Pues bien, Mario Sansuperi está en el quinteto joven de la ACB. El jugador malagueño ha quedado segundo en la votación del mejor joven, solo por detrás de Jan Montero, el jugador del Valencia Basket, que por tercer año ha sido elegido como el mejor joven de la Liga ACB. Jan Montero tiene solo 21 años, sigue arrasando en esa categoría, incluso podría optar a ser el MVP de la ACB. Sansuperi está en el quinteto de mejor joven de la liga, junto a Jan Montero, el jugador de Valencia, a Sergio Larrea, también de Valencia, a Hugo González del Real Madrid y a De Ridder, el jugador del Bilbao Basket. Así que ahí está el bueno de Mario Sansuperi. Y una última que tengo que contar, y es que hoy la Asociación de Periodistas Deportivos pues da a conocer la mejor foto deportiva del año. Nos reunimos los periodistas deportivos a las 7 de la tarde en la fábrica de cerveza Victoria. Hay un montón de fotos que optan a ser la mejor foto deportiva del año, y vamos a ver quién es el ganador, porque han tenido muchos acontecimientos deportivos en Málaga de primer nivel, y a ver qué compañero ha captado la mejor instantánea. Mañana tienes el compromiso mío de que te cuento quién ha sido la foto ganadora y qué instante ha elegido. Y por cierto, va a estar ahí Pedro Curtido, el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol, que quizás tiene algo que decir sobre el tema de las sedes del Mundial de Fútbol de cara a ese año 2030. Así que hoy acto también entrañable con la Asociación de Periodistas Deportivos y esa mejor foto deportiva de este año, de este último curso, de la campaña 23-24 del anterior curso. 16 sobre las 4 en punto de la tarde, no, de las 4 en punto de la tarde, no, de las 3 en punto de la tarde, estás escuchando Deportes Cope Málaga y has escuchado las noticias más importantes del día de la mano de Tesesa.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Cope Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la Esperanza de Málaga. Síguenos en Cope Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
Hipermueble, Hospital Veterinario SOS Anima, EIG ESIC y Omoda Grupo Nieto, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Atención, amigos, en 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Ayala 38, con reserva, sin espera.
¿Gestionas un hotel, hostal o edificio turístico? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de accesos. Te ofrecemos la mejor solución para gestionar entradas de manera segura. Más info en seguridadjiménez.com.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria Edificio Vista Mar Carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder. Este mes, pásate por Erpichi de CA y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba, con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te esperan Erpichi de CA, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CA.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work. Y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, las 3 en punto de la tarde. Aquí, desde que tuvimos el apagón, el reloj se quedó escacharrado y se ha puesto una hora de más, y ahí se ha quedado puesto en el estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Ahora lo que quiero es que a ti no se te pare el reloj y que interactúes con nosotros a través de las redes sociales. Ya sabes, tema de debate en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Te estamos preguntando hace ya un ratito en nuestras redes sociales si crees que Unicaja será capaz de retener, pues, a dos jugadores tan importantes como Tyson Carter y Dylan Ossetkowski. Y con esas me he venido a las redes sociales. Dice, por ejemplo, Cain083, habrá sorpresas. Juani dice, creo que depende de ellos, yo los veo feliz aquí. Fenicio dice, ¿sacáis los programas en formato podcast por algún medio? Sí, lo sacamos, ya sabes, página web de COPE Málaga, cope.es/Málaga, y bien en la pestaña de deportes o bien en la pestaña programación local, los puedes descargar cuando tú quieras. También en la aplicación de COPE, selecciona la opción de COPE más Málaga, en la aplicación de COPE o tiempo de juego, también tienes los programas ahí en tu teléfono móvil. David Maestre Díaz dice que Carter se queda. Mariano Sánchez dice que plena confianza en López Nieto, en Juanma Rodríguez e Ivón Navarro, se lo han ganado por haber fichado y mantenido durante varias temporadas esta base de jugadores, artífice de un equipo campeón, y haber creado cultura de club y haber ampliado la base de aficionados. Un montón de mensajes que nos están entrando con esta pregunta. ¿Crees que Unicaja será capaz de retener a dos jugadores tan importantes como Carter y como Dylan Ossetkowski? Pues más respuestas que nos llegan un montón de respuestas. PTS dice que ambos, Haile dice que los dos, Pedro Meca dice, sinceramente creo que perdemos a los dos, son jugadores para equipo de otro nivel, espero equivocarme. Además, después del paso adelante que ha dado Carter en todas las facetas del juego, su siguiente paso es Euroliga, inevitablemente hay que acertar con lo que venga. Frank Cristal dice, a Oseto creo que contando con las variables podemos jugar un poco, con el Huracán no creo que podamos hacer nada, ojalá me equivoque. Y Carmen lo que hace es una súplica, dice, los dos por fin, nos pone ahí un corazón roto. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Se quedan los dos? ¿Unicaja puede retener a uno, a ninguno? Pues como siempre, leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes que este es el teléfono de WhatsApp. Si quieres mandarnos una nota de audio de WhatsApp, estamos abiertos para ti.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya nos está escuchando el entrenador del Atlético malagueño, Juan Francisco Funes. Enseguida vamos con él. Antes llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora. Si quieres independizar, quieres comprarte un piso, necesitas el 100% de la hipoteca, y eso es como que una tarea prácticamente imposible. Ni Indiana Jones en el templo maldito, ¿verdad? Pues hay una fórmula, y la fórmula te la dan los amigos de Credialpes, que te van a buscar un banco que te consiga el 100% de la hipoteca. Y lo mejor, que además de conseguirlo, van a negociar por ti. Tú solo vas a tener que ir a la firma de ese contrato y luego, evidentemente, pagar religiosamente las cuotas. Marca este teléfono, el de Credialpes, que es gratis, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llama, les cuentas tus problemas y ellos en menos de 15 días se comprometen a darte la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 24 sobre las 3. Vamos con la última, la del Málaga. Hoy hablamos del filial del flamante recién ascendido Atlético malagueño. Hablamos del Atlético malagueño, hablamos del equipo que este año nos ha dado muchas alegrías, no solo por lo deportivo y por haber conseguido ese ascenso de categoría, sino también por toda la formación que llevan detrás y todos los jugadores que en los últimos años han conseguido dar el salto al primer equipo o al fútbol profesional a través precisamente del Atlético malagueño y a través de las manos de un cuerpo técnico encabezado por Juan Francisco Funes. Amigo Funes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena, trabajo hecho, conseguido. No sé si a nivel personal te quitas un peso importante de encima, porque habían sido muchas intentonas y esta vez a lo campeón, para arriba ya directamente, ¿no?
Pues sí, la verdad que muy contentos, ¿no? Dicen que más estima con lo que más esfuerzo se gana, y para nosotros evidentemente era un proceso ya de 5 años. Yo siempre se lo he dicho a los chavales, ¿no? La etapa de Tapia a nosotros ha sido como un faro que nos iluminaba, era algo que queríamos también conseguir. Creo que la única persona en el filial había sido Antonio, ¿no? Primero como entrenador y después como director deportivo, en los únicos 2 ascensos del filial. Y bueno, siempre hemos intentado seguir su camino y ahora, bueno, estamos muy orgullosos, ¿no?, de haberlo conseguido.
Oye, ¿qué ha cambiado, mister, con respecto a las 5 intentonas anteriores? Porque es que habéis dominado con puño de hierro. No se puede decir que hayáis tenido un bajón en la temporada importante. Habéis dominado desde el principio hasta el final. Evidentemente, el Jaén se sabía que no lo iba a poner sencillo, pero es que no se puede decir que hayáis tenido ningún periodo de la más mínima duda, ¿eh?
Pues sí, la verdad que después de esa primera victoria en la jornada 1-5 en Almería, igual no nos hacía presagiar, ¿no?, que el campeonato, pues bueno, no solo iba a ser hacia nuestro favor, sino además, ¿no?, con, bueno, esa diferencia con los demás, ¿no? La verdad que no solo en puntos, ¿no?, sino diferencia de goles, ha sido una distancia grande con el resto de equipos, ¿no? Bueno, hemos tenido, creo, un digno rival con el Jaén. Al final, y sobre todo en esa última parte de la competición, hemos sido capaces nosotros de mantener el ritmo y ya digo, ¿no? Casi con los puntos suyos hubiesen sido campeón en cualquier grupo. Lo de los chicos, bueno, es para digno de alabar porque han hecho un auténtico temporada.
Por eso lo que te iba a decir, 34 jornadas disputadas, 26 victorias, 5 empates, solo 3 derrotas. Había aventajado en 10 puntos a un histórico como es el Real Jaén. 76 goles a favor, 22 en contra, una diferencia de más 54. El número de un equipo al que la categoría al final se le ha quedado pequeña, ¿eh?
Sí, sobre todo en casa. Lo habíamos dicho, ¿no? En las primeras semanas los partidos en casa empezaban a ser muy especiales. Tener la ciudad deportiva siempre es un estímulo importante para todos. Si a eso le uníamos, ¿no?, el apoyo de la afición, ha sido increíble la afición este año. Desde aquí agradecérselo porque no solo por la afluencia, ¿no?, sino el empuje que hemos tenido en momentos quizá un poco más delicados en los partidos. El tener una media de 1,000 personas empujándote. Bueno, también es una parte, creemos, muy importante, y al final ahí, pues bueno, creo que todo se ha sustentado en los partidos como local. No es verdad que como visitante hemos hecho también grandes números, pero en casa es que solamente hemos encajado 3 goles en toda la temporada.
¡Qué barbaridad! Como tú bien dices, habíais tenido ya... El año pasado jugasteis, creo que fue 1 o 2 partidos en la ciudad deportiva, la nueva ciudad deportiva. Este año ya sí que ha sido vuestra casa. Como tú bien decías, habéis tenido el apoyo de mucha gente. El hecho de que tengáis una casa para vosotros, que ya sepáis que esa casa es vuestra y donde habitualmente entrenáis a lo largo de la semana, ¿ha sido también un hándicap importante para que os sintáis ya como en casa y que esto sea un despegue definitivo de la cantera, mister?
Hombre, evidentemente el disponer de las instalaciones con las que hemos contado este año creo que es un lujo para cualquier filial de cualquier equipo de España, ¿no? La estamos estrenando no solo porque es nueva, ¿no?, sino, bueno, sobre la circunstancia de que el primer equipo todavía no está yendo demasiado allí, prácticamente estaban para nosotros el juvenil. Y sí es verdad, ¿no?, que el mantenernos de forma estable, ¿no?, en el mismo terreno de juego, el poder hacer uso de todo, bueno, con regularidad, no solo lo digo por nosotros, ¿no?, al final hay que pensar, ¿no?, que muchos de nuestros equipos, y el filial mismamente lo vivió el año pasado, hemos estado por diferentes campos de Málaga porque no podíamos disponer de un único campo, ¿no? Entonces, bueno, agradecer a los clubes, ¿no?, que siempre han dado la oportunidad, sin ir más lejos, nosotros el año pasado en Alauín, pero agradecer, ¿no? Pero al final, claro, el que tú puedas tener tus propias instalaciones sí permite, ¿no?, facilitar ciertos hábitos y cierta regularidad en lo que estás haciendo.
Digo que ahora, y hablaremos más de la temporada de nombres propios, que este año teníais un proyecto un poquito más asentado, porque claro, los jugadores cumplían un año más, y no sé si, mister, eso ha hecho precisamente que el equipo haya dominado como ha dominado, porque esta tercera división no es fácil absolutamente para nadie, ¿no?
Sí, la verdad que probablemente haya sido otra de las claves, ¿no? Esa continuidad de la gran mayoría de los jugadores, ¿no? Porque prácticamente, y exceptuando a los que subieron a primer equipo, caso de Izan, Cordero, Ochoa, los demás han sido todos los mismos, ¿no? Sí es cierto, ¿no?, que Por ello vinieron Ismael, Marco Abreu, pero claro, al final, bueno, ha sido casi la totalidad de la plantilla, ¿no? Excepto Adri por sus problemas. Los demás, todos han podido estar participando en los partidos. Y bueno, al final es muy importante poder no solo consolidar ese trabajo, ¿no?, que se había hecho el año anterior, que creo que había sido muy bueno, con un equipo muy, muy, muy joven. Hicimos una de nuestras mejores temporadas y a partir de ahí, bueno, esa continuidad ha sido, creo, trascendental en todo lo bueno que nos ha venido.
Nombre propio de Chupete. Empezaba goleando, ha acabado goleando, ha metido 24 goles, que es una barbaridad. Tuvo una puesta en escena que era tremendo, que era toda la jornada marcando como poco uno o dos goles. ¿Esperabais que este chico en este segundo o tercer año ya en el filial diera este paso tan importante que ha dado en su carrera?
Fíjate, ¿no? Presagiar con exactitud lo que a dónde pueden llegar no es fácil. No es fácil, sobre todo, medir cuánto, ¿no? Sí es verdad que Chupe había mostrado una evolución muy grande en todos los años. No hay que olvidar que Chupe en su segundo año de juvenil ya bate todos los registros goleadores en nuestro club, ¿no? Creo que termina casi con 40 goles, una barbaridad, en San Félix. A partir de ahí, pues bueno, él ya empieza ya también pronto, ¿no?, a jugar con el filial. Prácticamente ha estado tres temporadas con nosotros y en cada una de esas temporadas él ha sido capaz de ir mejorando su registro. No solo en goles, ¿no?, que al final un poco lo más cuantificable y lo que mejor se ve, se palpa. En su juego también ha habido una evolución grande, ¿no? Por eso es difícil no ver el techo de Chupe, porque al final han jugado con muchísima ambición, que tiene un trabajo incansable, ya lo está viendo la afición, y que lo ves, ¿no?, cada día, y dando pasitos hacia adelante. Entonces, a veces cuando veo a los jugadores que se estancan un poco más, o que, bueno, ese proceso de crecimiento no es tan fructífero, quizás no pueda vislumbrar hasta dónde llega, ¿no? Él, en su caso, es que no ha parado de crecer, ¿no?, en todos estos años, no solo en el filial, ¿no?, sino en su etapa ya también de juvenil. Entonces, al final sabes, ¿no?, que te encuentras con un jugador con un potencial importante.
Y algo también muy importante en el caso de Chupe, Mister, y es que muchas veces cuando hay jugadores que van al primer equipo, tienen que volver al filial, muchas veces andan perdidos, ¿no?, que no están ni en un lado ni en el otro, pero en el caso de Chupe, cuando ha tenido que volver al filial, cuando a lo mejor ha tocado jugar tres minutos en el Tartiere y luego jugar los 90 minutos con vosotros ahí en la Ciudad Deportiva, es que el tío ha seguido con la misma ambición y la misma ética de trabajo. Y bueno, por tus manos han pasado todos esos jugadores que han tenido esa dualidad. Por tu experiencia sabes que eso no es sencillo y es muy difícil que den el rendimiento en los dos lados a la vez, ¿no?
Desde luego, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Yo a ellos, y se lo decía muchas veces, fíjate que en estos cinco años, pues bueno, han sido ya muchos los jugadores, y comentaba, ¿no?, el año anterior, que precisamente se dio la circunstancia de Cordero, que bajó ya estando con primer equipo y lo hizo muy bien también. Cuando me preguntaron por Cordero, yo decía que solamente había visto a Juan Cruz como el único jugador que era capaz de rendir un alto nivel en primer equipo y cuando bajaba a hacerlo también en filial. Sí. Me había sorprendido eso de Antonio. Y este año, Chupe, cuando fue por primera vez con el primer equipo, yo recuerdo un sábado que vine a ver el entrenamiento, que ya sabía que iba con primer equipo, se lo dije, digo, Chupe tiene un gran reto ahora. Yo lo he dicho ya públicamente, el año pasado lo dije públicamente, que solamente en la etapa que llevo aquí de cinco años ya, solamente Juan Cruz y Antonio Cordero han sido capaces, ¿no?, de cuando vuelven al filial, seguir marcando las diferencias. Yo creo que él se lo grabó a fuego, porque ya no solo es que cuando haya bajado haya marcado las diferencias con el filial, ¿no?, es que ha venido de estar marcando las diferencias con primer equipo. Yo recuerdo varias semanas que ha sido capaz de hacer gol con primer equipo, gol con filial, o que ha tenido una participación importante, como el otro día provocando el penalti con primer equipo, y fíjate, ¿no?, qué curioso. Prácticamente no habían pasado todavía 24 horas, ya estaba provocando otro penalti también muy importante a favor nuestra, y al final, pues sí, ¿no?, ha tenido una participación muy alta con los dos equipos. No es fácil, y son muy pocos los que son probablemente capaces de hacerlo, no por desidia o de ganas, yo siempre lo digo, ¿no? Muchas veces esa motivación extra, esa ganas de demostrar por qué subes, de querer hacer mucho más de lo que haces con frecuencia, con normalidad, te sale un poco de tu hábito y ya no eres capaz de rendir al mismo nivel, ¿no? Es que no es fácil y él creo que lo ha conseguido con creces.
Oye, y en el caso de Rafa, que debutaba muy joven, llegó a jugar un partido en segunda división, parecía que se estancaba, que no iba a llegar a su evolución. Este año le llega la oportunidad, ha jugado 4 partidos a las órdenes de Pellicer, marca un gol clave en Eibar, un auténtico golazo. Otro de los jugadores que ha dado un paso hacia adelante y que quizás es el otro que pueda estar más cerca de tocar primer equipo ya de manera definitiva, ¿no?
Sí, a ellos se lo decimos muchas veces, ¿no? Al final el fútbol, bueno, pues son circunstancias, ¿no? Ellos, en el caso de Rafa, otro jugador que también lleva ya mucho tiempo con nosotros en el filial y que ese bagaje lo tiene, sí es verdad que, y se lo comentamos, ¿no? Es muy importante que ellos estén en las mejores condiciones siempre y que su progreso sea el máximo posible porque, bueno, el tren no sabe uno cuándo pasa. Y cuando pase el billete tienes que tenerlo comprado. A ellos se lo decimos, ¿no? Al final no depende de que ellos estén en un gran nivel de forma, no depende de, muchas veces, ¿no?, de que estén haciéndolo muy bien en el filial. Puede ocurrir que eso esté pasando y ellos no terminen de llegar al primer equipo. Sin embargo, circunstancias como, bueno, no sé, en este caso, la lesión de Luismi, ¿no?, que le da la oportunidad de entrar ahí y de demostrar su valía, yo creo, ¿no?, que cuando se conjunta con todo lo otro que he dicho antes es cuando de verdad uno encuentra, ¿no?, la oportunidad ya no de llegar, que al final también se lo comentamos, ¿no? El objetivo creo que para ellos no tiene que ser debutar con el primer equipo, el objetivo no es llegar, el objetivo es mantenerse y al final hacemos muchas veces el símil de la música, ¿no? Ellos no tienen que pensar en cantar una gran canción de verano, ellos tienen que intentar grabar discos, ¿no? Y creo que esa mentalidad de mantenerse cuando lleguen tienen que saber que es mucho más importante y tienen que priorizarla al llegar rápido y no ser capaces de quedarse, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí ya el destino muchas veces es el que marca todo lo demás.
Desde luego. Oye, mister, hemos tenido equipos malagueños en esta categoría que vais a estrenar vosotros el año que viene, la segunda federación. Tenemos a uno que ya ascendió, que es el Juventud de Torremolinos. Tenemos a otro como el Estepona, que está consiguiendo o está disputando esa fase de ascenso. El año anterior hemos visto el ascenso del Antequera o del Marbella. También hemos visto descensos como el del Palo la pasada temporada. ¿Qué esperáis de la próxima temporada? Si creéis, evidentemente todavía tendréis que planificar, si creéis que el ritmo y la competitividad en esa categoría va a ser mucho, mucho mayor a lo que habéis encontrado ahora en el grupo noveno de tercera división, y si el objetivo es retener a buena parte del grupo, vuestro, vamos, de jugadores.
Pues, sí, la verdad que, mira, al final probablemente no, la diferencia entre otras categorías es que en la segunda red se aglutinan los 3-4 equipos más fuertes de lo que era la antigua tercera división, ¿no? Eso hace que la diferencia entre poder ganar o perder un partido sea muy estrecha. Probablemente esa sea, bueno, la gran particularidad. Y de hecho, se ha visto, ¿no?, en estos años de esta joven competición, que equipos que están incluso rozando el descenso o cerca del descenso terminan ascendiendo, ¿no? Eso ha pasado este año y ha pasado el año anterior. Esos cambios en la clasificación tan bruscos, se deben a esa igualdad tan grande, ¿no? Al final, el equipo que es capaz de encadenar varias victorias marca, ¿no?, marca la diferencia de la categoría. Bueno, hay mucha igualdad, esa va a ser probablemente la parte de mayor dificultad. Los pequeños detalles que siempre son importantes aquí creo que terminan siendo mucho más. Y luego, bueno, con respecto a lo de mantener el bloque, sí, nosotros al final, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, el objetivo número uno es promocionar jugadores del primer equipo. Ascender es importante, no lo negamos, siempre lo hemos dicho y siempre hemos dicho también abiertamente, ¿no?, que teníamos esa ambición de ascender, fundamentalmente porque creo que le vamos a crear a nuestros jugadores un mejor contexto para crecer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no tiene mucho sentido que ahora que hemos subido fichemos a 10 jugadores, ¿no? Creo que tenemos que estar tranquilos, tenemos que confiar en nuestra cantera. Creo que tenemos muy buenos jugadores que a los que queremos potenciar y entendemos, ¿no?, que es importante que sean los jugadores nuestros los que disfruten de ese contexto para potenciarse y no ahora venir y firmar a 10, 12 jugadores para intentar salvar una categoría, porque entonces creo, ¿no?, que perderíamos un poco la perspectiva de lo que queremos hacer.
¿Y el entrenador ha firmado ya su renovación o no?
Bueno, la verdad que el entendimiento con el club es máximo, ¿no? Son muchos años ya, la cercanía que tengo con Loren es grande, bueno, prácticamente hablamos todos los días y bueno, sí, la intención de ambas partes es seguir otro año y bueno, la verdad que muy contento.
Bueno, pues eso está francamente bien, con Loren entendimiento absoluto, ¿no?
Sí, la verdad que de principio él fue una de las personas que me hizo quedarme, sobre todo en la primera etapa cuando tenía prácticamente decidido salir. Creo que, bueno, el apoyo suyo ha sido muy importante en todo este tiempo. Bueno, una persona que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Y de la que hemos aprendido mucho, y la verdad que estamos contentos, ¿no? Al final, bueno, para la cantera, no solo para el filial, sino para el resto de equipos, tener una persona que tiene el convencimiento de que va a mirar dentro antes que fuera y que lo más importante es la cantera, es muy importante, porque da mucho sentido a tu día a día y a todo lo que haces, ¿no? Bueno, él lo ha demostrado ya en otro equipo sobradamente. Creo que lo está intentando aquí en Málaga. Creo que está consiguiendo poco a poco lo que quiere y, bueno, una buena muestra de ello es la cantidad de jugadores canteranos nuestros que están asentados ya en el primer equipo.
Y seguramente serán muchos más, porque fíjate la evolución este año, Funes de Cordero, la evolución de Ochoa hasta que se ha lesionado, la evolución de Izan Merino, es que todos han dado un paso hacia adelante, es que estamos hablando del Málaga de los canteranos, y yo se lo comentaba a Sergio Pellicer, en los dos partidos estos que ha jugado el Málaga en casa, que se jugaba la vida, hasta 6 jugadores formados aquí en Málaga partían de ese equipo titular, ¿eh?
Sí, claro, y esa continuidad de las cosas que se hacen termina dando sus frutos, ¿no? Muchas veces el éxito inmediato, bueno, reluce mucho más en el presente inmediato, pero luego es verdad que mantener esa idea en el tiempo da resultados, ¿no? Loren tiene el convencimiento de que es así porque él ha vivido ese éxito ya antes, ¿no? Entonces él no tiene ninguna duda de que al final se terminará consiguiendo. Has puesto el ejemplo de los que han llegado casi en el último año, ¿no? Pero yo recuerdo David, que en mi primer año lo tuvimos en el filial, que le veíamos unas cualidades impresionantes para llegar y ese crecimiento, ¿no?, que ha tenido ya no solo en la categoría, ¿no?, sino ese crecimiento como jugador, bueno, es impresionante, ¿no? Y hablo de David como podría hablar de cada uno, ¿no?, de los que están ahí, porque la alegría que te da, ¿no?, cuando ves competir a Murillo, cuando ves visto competir a Dani Lorenzo, cuando lo ves competir a Kevin, a casi todos, ¿no? Entonces ves ese crecimiento, ves también, ¿no?, que se están asentando. Y entonces lo que al final termina visualizando es siempre subir perdaño hacia adelante. No solo en la parte individual, que es importante, sino en lo colectivo también.
Bueno, pues a ver quién será el próximo David Larrubia, o el próximo Cordero, o el próximo Chupe. Y por tus manos pasarán, y a buen seguro que con esa mesura, con esa tranquilidad y con ese pozo que tú le das, a buen seguro que saldrán muchos jugadores más. Y teniendo un entrenador como Pellicer, que además apuesta y los pone, todo será muchísimo más sencillo. Y ojalá seáis capaces de retener a tanto talento que hay aquí en Málaga, que no lo seduzcan por ahí los cantos de sirenas de otras canteras del fútbol español. Funes, lo dicho al principio, enhorabuena y a seguir currando. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un
abrazo fuerte. Pues el contacto con Juan Francisco Funes, con el entrenador del filial del Atlético malagueño, da gusto, ¿verdad? Escucharlo con la tranquilidad, además, en las buenas y las malas, ¿eh? Siempre habla con el mismo pozo, y eso explica mucho el trabajo que se está haciendo del filial y por qué están llegando tantos jugadores. Hoy ha entrenado el Málaga, volviendo al primer equipo. Lo ha hecho en las instalaciones de la Rosaleda, sin Kevin Medina, por cierto, sin Aarón Ochoa, y con Alex Pastor. Se apunta al partido del sábado, ya reapareció el otro día en Elda, y el sábado tiene claro que el equipo se tiene que salvar, que lo mejor es salvarse aquí en casa, en el Estadio de la Rosaleda. Escuchamos a Pastor.
Sí, la verdad que llevamos los últimos dos partidos en casa, que están siendo, la verdad, que súper bonitos, sobre todo con el recibimiento de la gente, la afición en el campo, cómo anima, no se callan ni un minuto. La verdad que es muy bonito, muy bonito jugar ahí. Y eso, tenemos ganas de hacerlo en casa. Creo que sería un buen regalo para la afición y para nosotros mismos también, el poder disfrutar de algo así.
La segunda es muy larga. Le preguntaban a Alex Pastor en la rueda de prensa de esta mañana si cree que el equipo va a llegar justito de gasolina hasta el final. Responde Alex Pastor.
Bueno, no, creo que todas las temporadas tienen sus altibajos, tienen momentos buenos, momentos malos. Creo que estábamos en un buen momento. Es verdad que el otro día pues sufrimos bastante, sobre todo con uno menos. Fue un partido un poco duro físicamente, pero creo que el equipo viene disfrutando de los partidos de Castellón y Granada, y creo que el equipo tiene muchas ganas de jugar, sobre todo el sábado, aquí con nuestra gente, como ya he dicho. Y no creo que se esté haciendo largo. Es verdad que todos queremos conseguir el objetivo, al final, desde el día uno, que es lo que estamos esperando. Pero bueno, creo que el equipo tiene ganas y afrontamos muy bien estos últimos tres partidos.
Cree Alex Pastor que hay una buena base para crecer en las próximas temporadas y en esa base para crecer está el entrenador Sergio Pellicer, que será el año que viene el próximo entrenador del Málaga. Por ello le han preguntado a Pastor.
Bien, la verdad que muy bien. A mí creo que el equipo se siente muy cómodo con él. Llevan ya, la mayoría llevan 2 años y algo más incluso con él, y creo que somos pues todos juntos una familia, para lo bueno y para lo malo. Es verdad que llegarán rachas mejores, otras peores, pero creo que la clave es la unión que ha generado, ¿no?, entre nosotros, y que eso no es fácil de hacer.
Oye, lo que te decía al principio, el Málaga insta a todo el mundo a que vaya con la camiseta blanquiazul. La grada de animación prepara un recibimiento a las 7 de la tarde al autobús del Málaga en la recta de tribuna. Y si no tienes camiseta del Málaga y te la quieres comprar en la tienda de Málaga, en calle Lario, la equipación de principio de los 2000, la de Darío, Deli y demás, se pone a la venta a un 25% de descuento. Así que buena ocasión si te quieres agenciar una camiseta del Málaga. Hasta aquí el fútbol, 15 para las 4. Vamos con el baloncesto, con el Unicaja de Málaga, todavía de resaca copera. Mañana volverá el equipo a los entrenamientos a preparar ese partido frente a Lucán de Murcia, donde habrá de nuevo fiesta y nueva banderola en la zona de tribuna. Y un Unicaja de Málaga que, por cierto, ya conoce la fecha del playoff, ya la conoce cuando se va a desarrollar. Y ojo, porque si se queda la cosa tal y como está ahora, el Unicaja jugaría contra el Barça el próximo martes 3 de junio en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Cuarto contra quinto, martes 3 de junio se daría esa fecha del playoff para Unicaja. El primer partido se jugaría, como digo, ese martes 3 de junio. El segundo partido en el Palau, insisto, si se queda la cosa tal y como está, sería el viernes, y si viernes 6 de junio, y si hiciera falta un quinto partido, ya sería en el Carpena, el domingo 8 de junio. Y las semifinales ya se jugarían a partir del miércoles 11 de junio. Ya no te voy a decir más retaíla, porque primero lo que hay que hacer es pasar esa eliminatoria. Un Unicaja de Málaga que va por la Liga y un Unicaja de Málaga que está pendiente también de lo que va a ser la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada. Ya han escuchado a Juanma Rodríguez al principio hablando de ese futuro de la plantilla. Ivón Navarro va un poquito más cerca. Él quiere recuperar a jugadores. Hay algunos jugadores que tienen algún problema personal. También matizaba en el micrófono de COPE que él no se refería a Dylan Osekowski, al que lo vaya a perder por esa sanción que en algún momento tendrá que llegar. Pero creo que escuché a Ivón Navarro hablando de eso, de recuperar a jugadores estos días.
Hay alguno que tiene alguna... Algunos, no, algunos que tienen alguna cosita a nivel personal. Bueno, vamos a ver si estos días se pueden aprovechar para arreglarlo, para hacer lo que tengan que hacer, y vuelven con la cabeza en su sitio, que no es fácil, porque bueno, gente que tiene a su gente fuera, lejos de casa, tampoco te da tiempo a moverte mucho, ¿no? Y bueno, vamos a ver si conseguimos refocarlos, pero no es fácil, porque bueno, son cosas desagradables y que duelen más cuando estás lejos de casa, pero vamos a ver si les podemos ayudar.
Bueno, palabra de Ivón Navarro, mañana es cuando volverá el equipo a los entrenamientos y pendiente todavía del estado físico de Jelovic, que ya sabes que es la única baja, aunque Tyson Pérez trae un problema en el dedo, golpe en el cuello de Yankuba Sima, el virus que ha tenido Jonathan Barreiro. Vamos a ver cuántos sanos llegan para ese partido el domingo frente al conjunto de Lucán de Murcia. Y por cierto, enhorabuena para un canterano de Unicaja, Mario Sansuperi, elegido en el mejor quinteto joven de la Liga ACB. Y ojo a lo que puede suceder este fin de semana. Hablamos de baloncesto femenino. Y en el baloncesto femenino, este ha sido el sonido del fin de semana.
Ahora ganamos. ¡Venga! ¡Vamos!
Son las chicas del Unicaja Mija, las chicas del Unicaja Femenino. El sábado tenía una auténtica final, tenían que jugar contra el Adareva. Tenían una renta de 5 puntos de desventaja, tenían que ganar por 6 puntos de diferencia para meterse en esa fase, la fase final y la Final Four, para ascender a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Y vaya si lo consiguieron, 88-54 le pasaron por encima a la Adareva el equipo malagueño, que ya ha sacado ese billete pues para esa fase, que va a empezar este próximo sábado. Le va a medir al Recoletas de Zamora, algo inédito para este joven equipo, el Unicaja Mijas, que está a dos partidos de ascender de categoría, de ascender pues a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Va a competir con otro equipo malagueño, con el Estepona, y precisamente en Estepona donde se va a disputar esa fase final. Y nos está escuchando el entrenador de este equipo, del Unicaja Mijas, que es Javi Pérez de los Reyes. Javi, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Oye, enhorabuena por lo conseguido. Todavía os queda el último tirón, pero oye, que os quiten lo bailado, lo celebrasteis por todo lo alto, porque no es para menos, ¿eh?
Sí, la verdad que fue un día muy chulo, por todo el ambiente que hubo, por la sensación, por meternos en una Final Four, que era un objetivo que al principio no veíamos muy claro. Ya por fin lo hemos conseguido y muy contentos y esperando ya que llegue el fin de semana.
Oye, traíais 5 puntos de desventaja, precisamente la Adareva fue el equipo que os cortó esa magnífica racha de partidos sin perder. Le teníais muchas ganas porque salisteis como motos, ¿eh?
Sí, nos cortó la racha y nos ganó. La verdad que nos tenían un poquito la media pillada, pero al final las chicas salieron como motos, muy concentradas, con ganas de demostrar que podían y vaya, lo demostraron y muy contento por el trabajo.
Oye, decías que quizás fue el mejor partido de la temporada del sábado.
Para mí sí, sobre todo a nivel defensivo, creo que siempre hemos tenido un poquito más de problemas ahí. Dejar un equipo en 50 y pocos puntos y aparte de nosotros anotar con nuestro ritmo fue, para mí, si no el mejor, uno de los mejores seguro.
¿Y en qué momento, eh?
En el momento más importante.
Por eso digo que en un momento tremendo, ¿no? Porque no es fácil llegar a un partido de esta exigencia, donde los dos equipos jugabais tantísimo, donde además vosotros teníais la presión de no solo ganar, sino hacerlo por más de 5 puntos, que a lo mejor puede parecer poco, pero que hay que conseguirlo, hay que ganarlo. Y oye, salir sin esa presión, que ya sabemos lo que cuesta conseguir las cosas, Javi, creo que tiene un enorme mérito, y más con un grupo tan jóvenes de jugadoras, ¿eh?
Sí, yo creo que tiene muchísimo mérito. Al final somos, lo que tú dices, un equipo muy joven, y yo creo que lo bueno que fuimos a ese partido sabiendo que con nuestro trabajo y con nuestra energía podíamos conseguirlo. Nos focalizamos mucho en empezar el partido con mucha energía, con el público que teníamos, y así fue, y la verdad que las chicas dieron una versión chulísima y muy buena, y ya preparándonos esta semana.
Vaya temporada más completa, acabar terceras en la liga regular con el nivel, porque cada vez el nivel va subiendo, con muchas jugadoras que han estado y han pisado la máxima categoría. Como tú bien dices, ya no solo acabar terceras, sino además con los registros con los que habéis acabado, Javi.
Sí, la verdad que sí, joder, al final son 22 victorias, 11 seguidas, hemos tenido mala suerte en algún momento con las lesiones, como al principio con Marta, luego con Steph. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho una temporada muy 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 buena y creo que se merece estar en la Final Four por el año que habíamos hecho.
El Final Four que va a empezar este próximo fin de semana, ahí os citáis 4 equipos, el Estepona, equipo anfitrión, además diría que el equipo favorito, ahora te voy a preguntar por ellos, segundas clasificadas, se quedaron muy cerquita del Leganés, que es el equipo que ha conseguido la plaza de ascenso directo. Vosotras vais como terceras clasificadas, luego ya por debajo va Recoleta Zamora, que va a ser vuestro rival, y el azul marino Mallorca, el cuarto clasificado. Y hablaba hace poquito, y ahora analizamos esta fase, Javi, hablaba con tu colega, con Francis Tomé, y me decía, quizá el equipo de Mallorca por jugadoras es la mejor plantilla de la liga, pero como equipo ya es otra cosa. Te pregunto primero por tu rival, pues el Recoleta Zamora, también un equipo con mucha tradición, que no hace mucho estaba en la máxima categoría. ¿Contra ellas cómo ha ido la cosa en la liga regular?
Bueno, nosotros perdimos el primer partido en casa, en el último segundo, con un tiro libre de ellas, y ahí en su campo hace 5 jornadas fuimos capaces de ganar de 12, si no recuerdo mal, ¿no? Un equipo, como tú dices, que ya está en la máxima categoría y tal vez el equipo con más experiencia en Final Four o en situaciones de ascenso a primera división, ¿no? Un buen equipo que nos pondrá las cosas muy difíciles, pero bueno, que sabemos lo que ganarle y espero que se pueda volver a dar.
Uh-huh. Y manejar los nervios, porque es la primera fase para muchas de tus chicas, ¿no?
Bueno, para muchas, yo creo que para todas,
para
realmente,
todas, ¿no?
Y luego también realmente para mí también, ¿no? Bueno, yo creo que esos nervios tenemos que cambiarlos por ilusión. Obviamente que va a haber nervios, pero creo que tienen que ser positivos, que nos den energía y cambiarlo un poco por la ilusión que el grupo tiene, porque sabemos que nuestra mayor baza es nuestra juventud, nuestra ilusión, nuestro ritmo, así que en ello nos basaremos.
Oye, el hecho que jugáis tan cerquita de casa, que jugáis en Estepona, Javi, ¿os gusta, os mola esa idea de no tener que ir tan lejos y que tengáis mejor el calor de la afición cerquita?
Sí, y nos gusta, y te digo de verdad, Emilio, que yo creo que bueno para Málaga, ¿no? Que al final, con dos equipos, que la fase sea aquí, creo que es una cosa muy chula y que toda la provincia de Málaga se pueda acercar a verlo, porque al final es coger el coche y estás ahí al lado, o la gente de Estepona directamente allí. Yo creo que es una buena noticia.
¿Cómo ves la otra eliminatoria, la de Estepona con equipo de Mallorca? ¿Coincides con Francis Tomé?
Yo coincido con Francis, pero yo al final, como amigo suyo que soy, yo le deseo lo mejor, que ojalá ganen ellas, y también pienso que han sido el mejor equipo después de Leganés de la Liga, y yo creo que son mejor equipo, aunque luego por nombres pues pueda aparecer Mallorca, pero ojalá desde aquí que Francis pueda pasar a la final, yo se lo deseo de corazón.
Oye, el hecho que son dos tandas, evidentemente, abre fuego Estepona precisamente frente al equipo de Mallorca, posteriormente jugáis vosotras, si pasaréis a la final sería ya el domingo a las 5:30 de la tarde. ¿Jugar en el segundo turno te gusta más o te da igual, Javi?
Yo creo que es mejor, así que empiecen nerviosos otros partidos, ya luego nosotros nos metemos. Pero bueno, realmente me hubiese dado un poco igual. Si hubiese sido el primero, pues te quita los nervios antes. Y no, da igual. Yo creo que nos gusta, no hubiese dado igual qué horario hubiese sido.
Oye, no me vayas a hacer el indio ninguno de los dos equipos, Francis, Javi, que o tú o Francis, Estepona o Unicaja, que sea un equipo malagueño el que ascienda, por Dios, que lleváis muchos años en el baloncesto femenino malagueño y tú lo conoces bien, bien desde la base, pegando a la puerta para que haya un equipo en la máxima categoría. Joder, hay dos equipos, esto sí que es histórico, dos equipos malagueños que van a optar a una de esas plazas. Joder, uno tenéis que subir, Javi.
Yo creo que sería chulísimo que el último día del domingo estuviésemos jugando entre nosotros, entre Estepona y Unicaja, y que Málaga por fin tuviese un equipo en primera división. Yo creo que sería una noticia fantástica para la provincia. Ya ahí ya deseo a Franti de eso que gane siempre, pero en ese partido no, si te da. Pero bueno, que ojalá estemos los dos en ese último partido, porque sería una buena noticia, porque Málaga al fin tendría un equipo en primera división.
Javi, ya con un Unicaja asentado en esta categoría y habiendo dado pasos firmes ya desde años anteriores y con mucho éxito acumulado en la cantera y en los que tú has participado activamente, tú vienes también del baloncesto base, conoces a equipos desde todo el colegio de Asunción, del Palo, de un montón de equipos. El hecho de que Estepona y que Unicaja, mija, sean ya referentes no solo a nivel andaluz sino a nivel nacional, ¿crees que ha posibilitado que se haya desarrollado incluso aún más el baloncesto femenino en Málaga? Porque siempre hemos hablado de que en Málaga hay muy buena cantera, que había siempre muy buena materia prima, pero que faltaba ese referente. ¿Crees que en estos años incluso la cantera de Málaga ha evolucionado a mejor, la cantera femenina?
Sí, yo estoy seguro de que sí. Yo creo que a Málaga le ha venido muy bien cuando Unicaja en su momento a la provincia y a la capital, cuando Unicaja salió, porque al final era dar un paso grande, la cantidad de licencias que tenemos en Málaga que tenemos que unificar y que todos estemos en la misma línea, sea en un equipo de cole, en otro club, en Unicaja, y yo creo que nos refuerza y que yo veo más ilusión, veo más niñas que vienen a los partidos, veo que existe un proyecto como Unicaja en Liga Chal en ayuda al baloncesto base malagueño. Yo creo que es buena señal, y que el baloncesto malagueño, al ser una de las provincias con más licencias en España, se merecía ese proyecto referente y nada, que ojalá la siga creciendo más todavía.
Bueno, pero lo que ocurre, porque en 7 días se puede producir que Unicaja haya conseguido su 10º título de liga, y para mí sería un título que además su equipo femenino ascendiera a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional. Eso sería también para ponerlo bien grande, no sé si una banderola en el Carpena o hacer algo en los guindos, porque sería, Javi, completamente histórico, ¿eh?
Sí, ojalá que nos sumemos a los éxitos del masculino, que sería una pasada, y como tú dices, histórico, porque Málaga nunca ha tenido equipo en primera división, así que ojalá el domingo estemos en otra llamada celebrándolo y que estemos en primera división.
Seguro que sí. Sábado abre fuego el Estepona, equipo anfitrión, frente al viaje azul marino Mallorca, y acto seguido ese partido entre el Unicajas y el Recoleta Zamora. Los ganadores se enfrentarán en la gran final para subir de categoría. De esos 4 equipos solo podrá ascender uno. Javi Pérez de los Reyes, entrenador de Unicaja Mijas, muchísima suerte, transmítesela a tu grupo y ojalá estemos de celebración en la próxima semana.
De tu parte, Emilio, muchísimas gracias a ti.
Gracias, Javi, gracias. De verdad, que haya muchísima suerte en ese fin de semana tan importante en la provincia de Málaga, en Estepona. Te recuerdo que el año pasado el Estepona, a falta de poco menos de 5 minutos, ganaba por 9 puntos al Juventud de Badalona, que tenía hecho el ascenso. Hubo un problema y un parón larguísimo, y al final acabaron que remontándoles y dejarnos con la miel en los labios. Ha habido equipos malagueños, sobre todo el caso del Toki Auto, que lo logró 2 veces, el ascenso de categoría lo logró en las canchas, y luego a nivel institucional, a nivel económico, no lograron ese ascenso. Este fin de semana hay 2 equipos malagueños que optan a estar en la máxima categoría. Solo puede ascender uno, pero Leñe, que hay 2 malagueños y 2 de fuera... por lo menos que sea uno, ¿no? Si no es el Unicaja Mijas, que sea el Estepona, si no el Estepona, que sea el conjunto del Unicaja Mijas. Así que si te gusta el baloncesto, puedes compatibilizar las 2 cosas, ¿eh? Pásate el sábado por el pabellón Pineda y anima a los 2 equipos malagueños, y a ver en la final quién es el que puede ascender, y ojalá ya ese derbi malagueño, como bien aventura Javi Pérez de los Reyes en esa finalísima, y que el año que viene tengamos por fin, después de tantos años, un equipo malagueño en la élite del baloncesto femenino nacional. 20 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos a poner al día con las noticias de España y el mundo en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, y a vuelta de informativo todo el deporte malagueño y nuestro espacio de medicina deportiva hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Este mes pásate por Erpichi de CAI y disfruta de las jornadas del atún rojo de Almadraba con la colaboración de Erpac. Todo un placer para tus sentidos te espera en Erpichi de CAI, tu taberna gaditana en Welling, El Soho, El Palo, Teatinos y Alaurín de la Torre. Erpichi de CAI.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Es miércoles, como cada semana, abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y para eso, como siempre, acudimos a nuestro traumatólogo de cabecera, experto también en cirugía ortopédica. Lo visitamos en su clínica, en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Y es un tema hoy muy interesante. Ya ayer te avanzaba algo cuando teníamos el flashback de Thomas Muster, del tenista, con Vicente de la Varga. Y te decía que el tema de hoy iba a ser muy, muy apasionante. Bueno, bueno, no seré yo el que lo diga. Querido doctor Vicente de la Varga, buenas tardes.
Emilio, ¿cómo estás? ¿Ya te has recuperado del fin de semana o no?
Ya, ya, me he traído mis sandalias aladas, mi túnica griega, estoy fresquísimo, estoy con un título más también en la mochila. Estamos que lo tiramos, Vicente.
Hombre, y el alma por las nubes. Disfrutar es bueno para todo, para la salud incluso.
Totalmente.
Cual... que sigan los triunfos, eso se vive más años triunfando, sin
que,
duda.
Creo que sí. Y hablando de triunfo, Vicente, oye, el tema del que vamos a hablar tiene mucho que ver con los triunfos y con ganar y con perder, y es un tema súper apasionante. ¿Quién se lesiona más, el que gana o el que pierde? Parece una tontería así decir, oye, el que gana, ¿y por qué se va a lesionar más el que gana o el que pierde y demás? Pero aquí hay mucha ciencia, mucha psicología y mucha experiencia en el terreno de juego, entiendo, ¿no?
Hombre, casi todo tiene una explicación, ¿no? Y en el mundo que vivimos hay gente que estudia todo tipo de cosas, ¿no? Pues vamos a probar cómo el resultado de un partido, lo que es ganar o perder, se relaciona con las lesiones deportivas. O sea, y sobre todo veremos qué dice la evidencia científica, los estudios que hay para apoyarlo, o sea, que no va a ser la opinión de un aficionado, ¿no? Porque hay estudios que soportan un poco el por qué tanto los que pierden como los que ganan tienen tendencia a lesionarse, ¿y por qué? Porque son generalmente motivos muy distintos.
Hay datos y evidencia científica, e incluso en distintos deportes, ¿no, Vicente? En fútbol americano, en baloncesto profesional, que quizás son los deportes con más seguimiento a nivel mundial y a los que más se han estudiado, tienen un séquito de médicos y de fisioterapeutas detrás, ¿no? Digo que son quizás los deportes donde más evidencia científica hay, ¿no?
sobre todo los americanos, ¿no? Porque son las ligas más grandes, ¿no? Entendemos que es un país de 300 millones de habitantes, con lo cual allí el fútbol profesional, el soccer que ellos llaman, el fútbol americano y el baloncesto son tres deportes junto con el béisbol muy, muy, muy practicados, ¿no? O sea, posiblemente todos ellos tienen el volumen mayor a lo que hacemos aquí en Europa, ¿no? Entonces, claro, se presta más a que tengan más estudios, ¿no? Entonces, a nivel del fútbol profesional, la UEFA sacó un estudio hace un par de años en el cual recorría 11 equipos de la UEFA que jugaron la Champions League y vieron que los equipos que tenían menos lesiones y mayor disponibilidad de jugadores lograron mejores posiciones en la Liga y en las competiciones europeas, ¿no? Con lo cual parecía obvio, pero las cosas obvias también hay que demostrarlas, que las lesiones afectan negativamente al rendimiento del equipo. O sea que, de alguna forma, lo que hacemos con estos estudios, pero igual se hace en la medicina, son resultados que parecen evidentes, tienen que tener un soporte, porque hay veces que las cosas tan evidentes no son tan ciertas, ¿no? Ahora, en el fútbol americano también sacaron otro estudio relacionando los porcentajes de lesión con los partidos ganados en la Liga Nacional, ¿no? Y estudiaron entre 2010 y 2019 y vieron que los equipos con menos partidos perdidos por lesiones ganaron al final mejor posición en la Liga y jugaron más playoffs, ¿no? Con lo cual volvían a encontrar que en el fútbol americano había una gran correlación entre menos lesiones y mejor puesto en la tabla. Y luego, finalmente, en el baloncesto, también ya a nivel de la NBA, igual, el tipo de lesiones y cómo afectaban al resultado final en la liga, ¿no? Entonces dice que los jugadores profesionales presentaban un porcentaje de lesiones más alta que los amateurs, y esas lesiones afectaban negativamente el rendimiento y la posición del equipo final de la tabla, ¿no? O sea, con lo cual se confirma lo que todos parecemos tener, ¿no? Más lesiones, peor resultados, con lo cual el que pierde suele tener más lesiones, o al revés, el que tiene más lesiones suele ser el perdedor. O sea, son dos formas de plantear un poco la cosa.
En definitiva, que gana más el equipo que se lesiona menos, básicamente.
Sí, pero eso era obvio, ¿no? Obvio, pero se certifica que es así, ¿no? Que las lesiones, y a la inversa, o sea, que las lesiones condicionan mucho la posición final en la clasificación, ¿no? O sea, que parece que es lo mismo, pero no es exactamente la misma idea, ¿no? A nivel de la Liga Española.
Hay también estudios de la Liga Española, concretamente.
Sí, sí. Sí, bueno, la Liga Española tiene un sistema estadístico muy bien organizado, la verdad. Tiene quizás sea de las ligas que tienen mejor centro estadístico, con lo cual publica muchos datos, ¿no? Aquí nos podemos referir a la temporada anterior completa, que fue la de 23-24, uh-huh. Y ahí se produjeron más de 860 lesiones. Ahí ellos recogen las lesiones que supusieron, por lo menos, la pérdida de un partido de liga. Y ellos recogieron que hubo un aumento de un 32% respecto al año anterior, que es una barbaridad. O sea, es un 30% más de lesiones, ¿no? Y vamos a ver por equipos, sobre todo los primeros en la tabla, qué equipos son los que más se lesionaron y qué pasó con su posición en la tabla. Entonces, el equipo que más lesiones tuvo fue Sevilla, que sufrió 72 lesiones a lo largo de la temporada, con un coste estimado de más de 12 millones de euros. Esa plantilla, como vimos, afectó su rendimiento y, de hecho, acabaron los decimocuartos en la tabla. Uh-huh. O sea, que es donde más correlación existe, porque estuvo en un sitio que habitualmente el Sevilla no estuvo, y hubo rachas que estuvo muy cerca del descenso. Muy cerca estuvo también su vecino, el Betis, con 67 lesiones. Lograron tener más fortuna, jugar, o sea, mejor con el banquillo que tenían, y acabaron los séptimos en la clasificación, que no estuvo mal. Uh-huh. Y luego el tercero es la Real Sociedad, que tuvo 61 lesiones, que también mantuvo bien el tipo y acabaron los sextos. Luego, entre los grandes, entre los tres grandes, el Real Madrid, que al final acabó ganando la Liga, acumuló 48 lesiones, que no está mal, ¿no? Y tuvo lesiones muy graves, como la de Courtois, la de Militao o la de Alaba, ¿no? Que rompieron todos el cruzado. Pero el hecho de tener un gran banquillo se supo reinventar y ganó la Liga con 10 puntos sobre el Barça, sí. que tuvo casi el mismo número de lesiones, tuvo 44 lesiones, ¿no? Pero acorde con el tipo de jugador que lesionó, ellos cuantificaron cuánto fue la pérdida económica y en el caso de Barcelona llegó a 28 millones de euros, cuando hemos visto que con el Sevilla eran 12, o sea, menos de la mitad, ¿no? Claro. Con lo cual fue la pérdida más alta en salarios de la Liga, ¿no? Y luego el Atlético de Madrid, que tuvo 42 lesiones, con un coste superior a 12 millones, que quedó cuarto, ¿no? Con lo cual, las lesiones no solo afectan al jugador, afectan a los resultados, pero también afectan a la economía del club en su conjunto, ¿no? Aquí el ejemplo bueno fue el del Girona.
Es lo que te iba a decir. Aquí es donde se demuestra, Vicente, el milagro, entre comillas, del Girona, de un equipo normalito, que acaba jugando la Champions e incluso, evidentemente, tiene una explicación técnica, de buen entrenamiento y demás, pero tiene un factor súper importante que es el que tú me vas a contar ahora, y es que es el equipo que menos lesiones sufrió en toda la temporada, ¿no?
Claro, claro, con lo cual es un milagro relativo. Claro, los milagros como tales no existen, todos son frutos de algún hecho, ¿no? Entonces, claro, aquí si tú tienes una buena preparación física, unos buenos planteamientos tácticos y un poquito de suerte, pues fue el que menos lesiones tuvo en la liga, ¿no? Con lo cual ellos quedaron los terceros en la liga y con un coste que no llegó a los 3 millones de euros. Estamos hablando en comparación con el Barcelona, que fueron 28. O sea, con lo cual ese club tuvo mejor resultado deportivo y mejor resultado económico, y uno de los factores que importaron mucho fue el tener menos número de lesiones, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bien, bien. O sea,
Vicente, y con todo esto que me has contado, por ejemplo, tú has colaborado muchos años con el Málaga, estuviste con Juan Carlos Pérez Frías. En el caso del Sevilla, y como tú bien dices, hay una página web que está todo ahí cuantificado estadísticamente y demás. Cuando un equipo o un servicio médico cuantifica 72 lesiones, imagino que a final de temporada ese cuerpo técnico, ese cuerpo médico hará un ejercicio de estudio exhaustivo, porque no es normal, por mucho que haya tantos partidos, que tenga una plantilla de 25 y en muchos casos más de 25 jugadores contando los del filial. Me imagino que ya habrá un estudio para cambiar cosas de cara a las siguientes temporadas, ¿no?
Bueno, es complicado, es muy complicado. El mundo del fútbol cada vez está más complicado. De hecho, ayer lo hablaba con José González, que este es el médico del Rayo, uh-huh, que compartimos podcast y, bueno, nos felicitamos mutuamente por lo que escribimos, hablamos. Y hablando de este tema, precisamente este fin de semana, me dices que las cosas han cambiado mucho. Ahora el médico, el cuerpo médico es el último mono del equipo. Ahora, tanto el entrenador como el segundo, como el preparador físico, y si te pones hasta el que hace las estadísticas, tienen mayor peso en opinión que el cuerpo médico. Entonces, a la hora de replantear, claro, lo razonable, el cuerpo médico puede tener más o menos errores en el retardo, en un diagnóstico o en el retardo en que un jugador vuelva a competir, pero ahí los errores son más complicados, pueden ser más puntuales. Un número tan alto de lesiones va más bien relacionado o bien por una mala estrategia en el tipo de jugadores que tú contratas, bien porque vengan tocados ya, que eso lo he visto yo más de una vez, que te cuelan por el motivo que sea un jugador que viene tocado del otro equipo, o bien que tiene lesiones previas o que tiene más edad. O sea, un problema de planificación o un problema de una mala preparación física en la pretemporada con vista al resto de la temporada, o bien una mala táctica a nivel del entrenador y del segundo, porque ponen a los jugadores en sitios, en lugares, los cuales pues quedan forzados. Las causas de lesiones vienen más de la parte técnica que no de la parte médica. Lo que pasa es que en el fútbol, o de mi experiencia, la viví en parte así, cuando todo empieza a hacer aguas, claro, la bola la vas escurriendo y el más débil es siempre el médico. Entonces, el cuerpo médico es el que acaba teniendo la culpa de las cosas, cuando en el fondo, no te digo que alguna vez no pueda tenerlo, pero que para 47 lesiones ahí el cuerpo médico no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Otra cosa es que ellos tengan algo que hablar, porque tampoco la solución viene de la parte médica. Nosotros nos dedicamos a arreglar las lesiones, no a prevenirlos. Esa no es nuestra función. Esa es la función de la parte técnica.
Mira, Vicente, te pongo un ejemplo. Ahora que Unicaja ha ganado la Basketball Champions League, sabes que con la Copa he estado yo alrededor del equipo y demás, y hablaba con el cuerpo técnico y con el preparador físico, con Marco Cerbero. Él tiene una tablet y hace un Excel al cuerpo técnico y va midiendo, ya no solo, siempre decimos el GPS, lo que corre, lo que deja de correr, no. Va midiendo incluso los movimientos que hace lateral un jugador, en qué zona se puede cargar más, y cuando él ve que le salta el chisme, le va diciendo al entrenador: este jugador ya está por encima de lo que puede aportar, dale de descanso. Y lo llevan a rajatabla, por lo menos en el Unicaja.
Bueno, esto lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Esto depende un poco de cómo tengan la plantilla y cómo vayan de sobrados. Aquí vamos a lo que quizás hablamos hoy o hablemos el próximo día. O sea, entre los factores de por qué un equipo se lesiona más o menos, influye mucho cómo vayas de sobrado en la clasificación. O sea, el ganador tiende a lesionarse menos porque se puede permitir cierta licencia de dejar en el banquillo a un jugador que esté sobrecargado, porque no tiene la presión necesaria de sobrevivir, de mantenerse. O sea, que depende mucho de cómo tengas la plantilla y de cómo puedas, de lo que tengas que apretar a un jugador, ¿no? O sea, porque ese preparador físico que le recomienda al míster que reserve un poco el jugador, el míster también está apretado por unos resultados,
claro,
que depende su cabeza. Entonces, depende quién sea ese jugador, lo importante que sea y cómo estén en la tabla, podrá hacerlo o no, por mucha cabeza que tenga, porque, hombre, yo entiendo que descerebrado lo hay en todos los sitios, pero la mayoría de los entrenadores de equipos de alto nivel son gente que saben de lo que están hablando y gente muy seria, pero que también están condicionadas que un mal resultado por no contar con su estrella o con una pieza fundamental puede lastrar mucho su credibilidad, ¿no? O sea, que ole que Unicaja lo está haciendo así, y de hecho es lo ideal, por eso funciona. Pero ya te digo, también Unicaja está ahora en la cresta de la ola, ¿no? Y que lo cual le empuja para otras muchas cosas, ¿no?
Claro, Vicente, mira, pero por ejemplo, todos nos acordamos de la dualidad Messi-Cristiano Ronaldo, ¿no? Dos equipos, el Madrid y el Barcelona, que dominaban y nadie osaba toserle en esos años, ni en España ni en Europa. Y esos equipos iban ganando 5-0 y estos jugadores no los cambiaban, y si los cambiaban en el 92 montaban un pollo porque querían seguir jugando. Y estaban súper cuidados, súper mimados, y estos jugadores, afortunadamente para ellos, no terminaban lesionándose, pero no lo rotaban nunca, ni en los partidos que iban ganando ya 5-0.
Bueno, pero vamos a ver, son jugadores que, aparte de tener una estructura física más proclive a tener lesiones, a tener menos lesiones, sobre todo en el caso de Cristiano Ronaldo, que es un atleta, ellos tienen su propio nutricionista, su propio preparador físico, y luego son profesionales como a copa de un pino. O sea, esto no es casualidad, con lo cual un trabajo y un mimo continuo es como un Fórmula 1 que tú tienes tu equipo de mecánicos continuamente encima, ¿no? O sea, lógicamente vas a tener menos lesiones. Y luego también dentro del equipo están más protegidos. O sea, todo el mundo trabaja para ellos, ¿no? Con lo cual, su desgaste yo creo que está mucho más medido, porque yo no me veo a Cristiano Ronaldo o a Messi marcando y luego bajando a defender pegado al palo. O sea, todo tiene su medida, ¿no? Y imagino que en este tipo de equipos y con este tipo de jugadores, todo muy estructurado, ¿no? Con lo cual se juntan muchos factores que no siempre se dan, pero lo principal, que la materia prima es buena, ¿no? Que son gente con la cabeza bien amueblada y con un físico excepcional, pero luego con un cuidado que tampoco es lo habitual en el resto de los jugadores. Hay mucha diferencia entre esos grandes equipos y las estrellas de esos grandes equipos con el resto de los jugadores, aunque sean en primera división.
Tú escuchaste esto de que LeBron James gastaba 1 millón de euros al año para cuidar su cuerpo, ¿no?
Sí, claro. Es que no es para menos, ¿no?
Y ahí lo tienes, es que, con 40 y pico años jugando al máximo nivel de la NBA.
Claro, es que es un hombre inteligente, porque en vez de gastárselo en coches o gastárselo en juerga, está invirtiendo porque le va a rentar 10 veces más. Al fin y al cabo es un empresario de su negocio, que es su cuerpo. Con lo cual eso cada vez se lleva más, pero tienes que tener eso, un sustrato importante. Vamos a ver si Doncic, que no tiene el físico que tiene LeBron James, llega al mismo nivel. O también, ¿has visto? También lo veremos algún día, el documental que está en Netflix de Carlos Alcaraz, sí, que te revela muchas cosas, ¿no? Dices tú, con esa mentalidad que él tiene, más hedonista de querer disfrutar de sus 20 años, es complicado ser un número uno como es Djokovic, que vive únicamente para el tenis, o como vivía Nadal, ¿no? O sea, es un vídeo que llama la atención porque es un chaval mucho más normal que lo que quiere es disfrutar de la vida, estar en su casa y tener sus juergas, ¿no? Y que en el mismo documental se cuestiona si esa es la mentalidad propia para ser el tenista más grande de la historia. Pues parece que no, parece que no, ¿no? Por eso hay tan pocos, ¿no?
Claro. ¿Quién se lesiona más, el que gana o el que pierde? Capítulo hoy interesantísimo con el doctor Vicente de la Barca, que nos ha develado un montón de cosas curiosas, como por ejemplo que el año pasado 860 lesiones hubo en la primera división del fútbol español y tuvo esa correlación, evidentemente, en los resultados. Querido doctor, nos encontramos la semana que viene. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Emilio. Cuídate.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, UCAM de Murcia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Navarro Hermanos, EU Instalaciones, Jungle Family, Ingeniesur Servicios y Obras y Clínica Maex Cuevas Keipo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ponemos ya el punto y final. Te dejo con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Y recuerda que hoy hay tiempo de juego. Nueva sesión de Liga, ¿eh?, que ya se va acercando al final en primera y en segunda división. Y ya sabes, siempre informado en nuestra página web y en las redes sociales de COPE Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.